Habla el hermano Rus. Me gustaría leer una palabra de Mateo 3. Mateo 3, desde el principio. En aquellos días, Juan el Bautista apareció públicamente y predicó en el desierto de Judea. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, o se ha acercado. Porque a este se refiere la palabra del profeta Isaías, que dice, una voz grita o clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Pero Juan mismo llevaba una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de las caderas. Su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salieron a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán y fueron bautizados por él en el río Jordán, confesando abiertamente sus pecados. Pero al ver una vez a muchos fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento y que no os entre en la cabeza decir entre vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede suscitar hijos a Abraham de las piedras que están aquí. Pero ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo solo os bautizo con agua para que os arrepentáis, o para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no valgo ni para quitarle los zapatos. O de cargarlos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El aventador está en su mano y limpiará a fondo su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible. Esta es una maravillosa y gloriosa palabra de Dios. Se podría decir que es la palabra que pasa de la antigua a la nueva alianza o nuevo pacto. Juan vino y fue el precursor, no por sí mismo, pero lo leemos como Dios lo ordenó. Destinado por Dios, ha venido, profetizando de antemano por los profetas de que Él vendría y que sería el preparador del camino. Había sido Él ese. Dios dio testimonio por adelantado, y aquí vemos que el tiempo había llegado, y vemos que cuando Dios hace algo, algo sucede. Entonces ocurre algo. Él vino extraordinariamente, y no como todos los demás quizás, pero de forma extraordinaria. Lo hemos leído acerca de Él. Se fue al desierto, estaba rodeado con un abrigo de cuero o con un abrigo peludo y un cinturón de cuero y su comida era miel y así sucesivamente. Pero vemos que era otra cosa. Sus palabras hicieron que la gente saliera de la ciudad y se adentrara en el desierto para escuchar lo que allí había. Y sabemos que no había algo que oír que un ser humano tenía que decir, sino que había algo que oír de lo que Dios tenía que decir. Tal vez aún no había llegado el momento de que Dios dijera algo en la ciudad, pero vino y se fue al desierto, y en el desierto clamó. Allá donde nadie pudiera decir, ha venido a robar miembros aquí, aquí ha venido a destruir nuestra iglesia y nuestro templo, a robar aquí o esto o aquello. No, sino que él fue al desierto. Y vemos que la gente salió para allá. ¿Qué fue? ¿Quién los llevó allí? Había algo en ellos, algo que les atraía hacia allá. Creo que sin duda había mejores lugares a los que podrían haber ido que al desierto. Pero entraron y creo que tuvieron que soportar algunas cosas cuando se adentraron en el desierto. Sabemos, o tal vez no sabemos porque no conocemos un desierto, pero rara vez hay agua en un desierto. Hay mucha arena, hay mucho calor y mucho polvo. Sí, mucho sol y lluvia, tal vez casi nada. Y tal vez no haya sombra, pero salieron, lo asimilaron todo. ¿Por qué? Sabemos que cuando Dios inicia algo, algo se inicia. Y la gente se sintió atraída. Se adentraron en el desierto para escuchar algo que sus corazones anhelaban. Su anhelo era por algo. Sí, y me gustaría decir que efectivamente se les dio algo allí. Algo que no oían todos los días. Algo que tal vez no era agradable de oír, porque este hombre no iba con guantes de seda o con bellas palabras, sino que usaba palabras muy ásperas y duras. Y vemos que dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron sus palabras. Oh, eso debe haber sido algo muy poderoso, y creo que todos ellos se habrán sentido convencidos. Pues dice, confesaron sus pecados y fueron bautizados, porque así es como Él lo proclamó, y ellos creyeron su proclamación. Ellos lo creyeron. Otra cosa que me ha llamado la atención es que los fariseos y los saduceos quizás tuvieron miedo y temor, y quizás pensaron, ¿qué sucede aquí ahora? Toda la gente va allí. Quizás haya algo en lo que tal vez podamos detenerle. Así que vamos también, como si también pretendiéramos aceptar eso, pero entonces tal vez continuemos con nuestras formas y nuestros servicios ocultos y todo como lo hemos estado haciendo hasta ahora y mantengamos a la gente amable con nosotros de nuevo. Pero quiero decir algo. Esto se hizo tan grande para mí. Aquí estaba un hombre lleno del Espíritu Santo. Y él reconoció sus motivos, reconocía sus intenciones, reconocía sus pensamientos a distancia y sabía lo que tramaban. Y saben, esta forma de dirigirse a ellos, la forma en que se dirige a ellos aquí, realmente no fue fina, pues fue muy, muy dura o áspera. Él dice, raza de víboras. O generación de víboras. ¿Quién os ha dirigido? Sí, está escrito aquí. Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Los amenazó con juicio. No con misericordia, con juicio. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Sí, no fue tan fácil. Él dijo, produzcan o den, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Él vio a través de sus corazones y sabía lo que pasaba en ellos. Y que no se os ocurra, dice, pensar entre vosotros, tenemos a Abraham por padre. ¿Saben qué? Que esta táctica, y creo que la leímos la semana pasada, no la abandonaron, sino que la utilizaron incluso después, cuando el Señor mismo había aparecido. Creo que probablemente lo leímos en Juan 8, si no me equivoco. Con esas palabras también dijeron, al fin y al cabo, somos descendientes de Abraham. Pero aquí, el hombre de Dios ya sale a su encuentro y les dice desde el principio como si hubiera leído sus pensamientos y pudiera decírselo de antemano, que no se os ocurra decir o pensar, tenemos a Abraham por padre. Oh, ya saben, el Espíritu de Dios los golpeó al instante. Supo inmediatamente con quién estaba tratando. Ya saben, luego dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ya está. En otras palabras, dijo, no les necesita para nada a ustedes. Sigan así. Sigan haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora. Dios no los necesita para nada. Dios es capaz de suscitar hijos para sí de estas piedras de aquí. ¿No es enorme? No sé, hermanos y hermanas, cómo les habrá afectado a ellos. Pero por otro lado, vemos que vinieron al Señor y hemos leído en el Evangelio de Juan que también vino con la palabra y Juan también se refiere al Señor aquí y dice, yo os bautizo con agua solamente, pero cuando Él venga, os bautizará con espíritu y con fuego. Incluso dijo, yo ni siquiera soy digno de llevar sus zapatos o su calzado. Sí. ¿Cómo dice aquí? Sí, ni siquiera soy digno de desatarlos. Así se humilló él y así exaltó al Señor. Y básicamente, entonces, si quisiéramos hacer la comparación, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? Que no se ocurra decir que tienen a Abraham por padre. Y saben que parece como si la palabra que se dijo aquí no tuviera nada que decirles en absoluto a ellos. Porque lo vemos cuando vinieron al Señor. Cómo se jactaron, cómo aparecieron y dijeron, sabemos de dónde viene, pero tenemos a Abraham como padre. Somos descendientes de Abraham. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, eso es lo que parece. Queridos hermanos y hermanas, pero vemos que para los verdaderos creyentes, para aquellos que realmente tenían el deseo en sus corazones, vinieron y realmente se consagraron al Señor. Realmente confesaron sus pecados. Tal vez Juan ni siquiera necesitara decírselo. Tal vez les bastaran unas simples palabras. Y me gustaría decir que efectivamente es así. Saben, si alguien es ordenado por Dios, entonces tal vez Dios ya no necesita hablar así. Pero aquellos que son recalcitrantes o contradictorios y que piensan que son algo y que tal vez podrían ser algo, ya saben, a ellos Dios les dice algo muy diferente. Así lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Señor. Estoy tan agradecido, hermanos y hermanas, que el Señor tan maravillosamente había comenzado de esa manera en aquellos días y tan maravillosamente ha dado a conocer estas cosas gloriosas a su pueblo. Y tal vez fue nuevo para todos los que vinieron al desierto. Ahora había ocurrido algo completamente nuevo y podrían haber dicho, quizás nunca hayamos experimentado algo así. Ellos fueron bautizados con agua, sí, tenían que arrepentirse. Y luego lo otro con el Señor. Había ocurrido algo nuevo, algo muy especial que no conocían. También vemos a un Nicodemo. Tuvo que decir, sí, ¿qué es todo esto? En el fondo, ni siquiera sabemos qué significa todo esto. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo va a suceder todo eso? No era posible para los sabios, para los entendidos, y no podían comprenderlo. Pero para los que tenían que hacerlo, para ellos era algo precioso, y pudieron hacerlo o comprenderlo. Y así es en nuestros días también. Tuve que pensar que el Señor es tan fiel, es tan maravilloso. Debo referirme a esto. También a nuestro precioso hermano Branham. Saben, él también fue designado por Dios de la misma manera que Juan aquí, en el momento en que tenía que venir. Tenía que venir, tenía que decir las palabras de Dios. Y así lo leímos también, que nuestro precioso hermano Branham tuvo que venir. Y si lo observan exactamente, entonces tendría que ser una familia completamente pura y él tendría que ser de padres inmaculados, de personas completamente puras. Si leen su historia, acabo de leerla el otro día, él dice, nadie quería hablar conmigo por la casa de mis padres, por mis parientes, porque eran gente de muy mala reputación. Todos se habían distanciado, pero Dios lo había elegido a él. Y luego dijo, hoy no puedo salvarme o escaparme o esconderme de la gente. Y aún más, allí vemos al ángel del Señor. Él bajó y dice, así como envié a Juan precediendo mi primera venida con un mensaje, así tú eres enviado como precursor de mi segunda venida con este mensaje. ¿No es maravilloso? Hermanos y hermanas, ¿y qué es? Me gustaría decir que a nadie debería resultarle difícil salir de todo. Vemos que a aquellos no les resultó difícil, se adentraron en el desierto, y creo que también para nosotros y también para los verdaderos creyentes no será difícil dejarlo todo y salir a escuchar lo que Dios tiene que decir. Oh, pensé, qué maravilloso. Dios ha permanecido igual. De la misma manera que habla en nuestros días, se ha dado a conocer a ti y a mí. Y se me permitió pensar así. Se me permitió salir y entrar en el desierto tal vez, pero se me permitió escuchar muchas, muchas cosas allí en el desierto que Dios tiene que decirme. En la ciudad, en las confesiones, en las organizaciones, quizás solo hubiera oído lo que la gente tenía que decirme, pero allí puedo escuchar lo que Dios tiene que decirme, y tú también tienes que escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y así nos sentimos felices y agradecidos, aunque hayamos dejado atrás todo lo demás. Algunos han dejado atrás familias, parientes, conocidos. ¿Por qué? Por amor del Señor, por amor del llamado, porque Él ha llamado, hermanos y hermanas, también en estos días. Y estamos muy contentos y agradecidos de que se nos permitiera venir. Saben, con Dios nada es imposible. Así es como lo oímos. El que no quiere, no necesita. Dios es capaz de criar hijos de los de las piedras. Y me gustaría decir algo más. Tal vez la gente incluso se jacte en nuestros días y diga, nosotros también tenemos el mensaje. Nosotros tenemos, sí. Nosotros somos, sí, y levantan la cabeza muy alto. Pero nosotros no necesitamos levantar la cabeza en absoluto, sino que podemos caminar humildemente y solo podemos agradecer a Dios que este llamado nos haya golpeado y que se nos haya permitido venir por gracia. No por mérito, sino por gracia. Quizá hoy en día muchos también piensen, oh, nosotros sabemos más. Y quizá, sí, también tenemos mensajes, somos esto, somos lo otro. Muchos pueden referirse a ello. Hermanos y hermanas, pero Dios mira el corazón. Conoce a todos y cada uno. Él vio tan poderosamente a través de los que vinieron en el desierto en aquellos días. Él los conocía a todos. Hoy los conoce a todos, hermanos y hermanas. Conoce a todos y cada uno. Conoce la situación de cada individuo. Él te conoce a ti, me conoce a mí, conoce a todo el mundo. Y nadie necesita presumir de estas o aquellas cosas. ¿Saben? Si hacemos eso, no creo que estemos donde debemos estar todavía entonces. Si este Juan se había humillado tanto y había dicho, ni siquiera soy digno de llevar sus zapatos, ¿qué diremos a eso? ¿Qué vamos a decir, hermanos y hermanas? Oh, creo que eso nos lleva al punto de hundirnos en la bajeza. Y cuanto más humildes seamos, más podrá revelarse Él a nosotros. Tanto más podrá glorificarse en tu vida y en la mía. ¿Lo creemos? Eso es un hecho. Cuanto más nos quedamos como nada, ya saben, más se puede llegar a ser con nosotros. El hermano Branham también usó estas palabras. Todavía lo leo hoy en el séptimo sello. Dice, ¿quién soy yo? Por gracia soy lo que soy. Por gracia soy un pecador salvado. Fui malo. Soy humano. Y todos somos humanos. Dijo, todos somos olvidadizos y débiles. Este duodécimo verso también es maravilloso. Dice, tiene el aventador en la mano y limpiará a fondo su era. Eso es. No es una persona quien lo hace, sino él. No es Juan quien lo hace o dice que lo hace, sino que aquí pronuncia estas palabras sobre Jesús. El que viene tiene el aventador en la mano y limpiará a fondo su era. ¡Qué maravilla! Hermanos y hermanas, que nadie piense, llegaré y podré salirme con la mía en esto y aquello. No, sino que cuando venimos al Señor, entonces todo debe ser aclarado, entonces todo debe estar bajo la cruz. Él recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Esta es la palabra de nuestro Dios. Estamos tan felices y tan agradecidos por cada palabra que se nos permite leer por gracia. Bueno, hermanos y hermanas, no les robaré más tiempo. Quiero dar a mi hermano la oportunidad de decir lo que Dios ha puesto en su corazón. Dios les bendiga. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Habla ahora el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Ya hemos escuchado una predicación que nos ha llegado al corazón. No hay mucho más que añadir. Estos son algunos pensamientos que se repiten una y otra vez y que se hacen grandes. Cuando está escrito, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Entonces sabemos que todo lo que Dios hace es cumplimiento de las Escrituras. Todo el Nuevo Testamento, Y no me refiero solo a los cuatro evangelios o a los hechos de los apóstoles y a las epístolas, sino a todo el periodo del Nuevo Testamento, no es más que el cumplimiento de lo que Dios dijo de antemano. Todas las cosas deben ir como Él quiere. En el Evangelio de Lucas, capítulo séptimo, Juan envía al Señor Jesús y el Señor entonces da la respuesta. Y esa es siempre la respuesta correcta cuando viene de la boca del Señor. En Lucas 7 dice, no quiero leer mucho, ustedes ya conocen el contexto, a partir del versículo 27. Este es aquel de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino delante de ti. Sí, os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y toda la gente que le oía, incluso los publicanos, cumplían la voluntad de Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los maestros de la ley rechazaron el consejo de Dios de salvación para sí mismos al no ser bautizados por él. Esta palabra concuerda con lo leído en Mateo 3. Y si leemos los cuatro evangelios, tendremos una visión de conjunto de lo que realmente ocurrió. Dios lo guió así, de manera de que cada uno de estos evangelistas fueran guiados a escribir lo que el Espíritu de Dios les daba. Y si juntamos todo eso, o resumimos todo eso, entonces tenemos una visión general de lo que pasó. Y vemos que todos ellos, todas las personas que salieron, incluso los recaudadores de impuestos, cumplieron con la voluntad de Dios al ser bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los maestros de la ley no vinieron a escuchar con corazón sincero. Vinieron a buscar algo y luego informaban a la gente de que no hacía falta que salieran. Como se ha señalado, fue u ocurrió en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque el Espíritu de Dios, a través del profeta Isaías, dijo, se oye una voz en el desierto, preparad el camino al Señor y allanad calzada a nuestro Dios. Si hubiera dicho, una voz resuena en Jerusalén, habría entonces resonado en Jerusalén. Si hubiera dicho en Jericó, habría sido en Jericó. Pero dice, en el desierto, Isaías 43:4. Y así sucedió. Así vemos cumplida la palabra de Dios hasta el último punto. Y esa es en realidad la certeza que podemos tener como creyentes, que toda palabra de Dios es verdad absoluta. Cuando está escrito en Miqueas 5:5, tú, Belén, eres la más pequeña, pero de ti saldrá el que será Señor en Israel, o el Señor, o que es el Señor, lo sabían con exactitud. El Mesías nacería en Belén. Todo lo que dijeron los profetas, Dios lo dijo a través de ellos. Y el Señor habla aquí y dice, ¿a quién queríais ver cuando salisteis a oír a Juan? a un hombre vestido de terciopelo y seda? Esos están en los palacios del rey. ¿Queríais ver una caña movida de un lado a otro por el viento? El hermano Branham lo explica. Dice, los metodistas quieren metodistas, los bautistas, bautistas, y así por todos lados. ¿Querían ustedes ver un hombre así? No, tal hombre no se veía ahí. No un hombre como una caña que pudiera ser soplada por cualquier viento, sino un hombre enviado por Dios con un mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna escucharon el llamado que se hizo en aquel tiempo. Y puedo imaginar tan vívidamente el día en que Juan dijo, el amigo del novio ya oye la voz del novio. ¿Qué fue eso? Fue el comienzo del llamado a la novia para el novio. Era el comienzo del Nuevo Testamento, la transición, el puente del antiguo al nuevo. Juan se consideraba amigo del novio y dijo, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y le escucha, se alegra de corazón con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Así que aquí oímos que Juan fue enviado, pero ahora venimos a nuestros días. Ustedes saben, se puede hablar de los días de Noé y Moisés y todos los días y ver lo que sucedió entonces. Y saben, si ustedes leen o traducen los sermones del hermano Branham un poco más claramente ahora, ustedes notarán que él pone el énfasis en el hecho de que nada ha cambiado en absoluto, sino que todo se repite como fue una vez, así es hoy. Y dice sencillamente en el sermón, si hoy ustedes dicen, si yo hubiera vivido en la época en que Jesús estaba en la tierra, lo habría hecho esto o lo otro. Dice, lo que ustedes hacen hoy, lo habrían hecho entonces y nada más. Si creen hoy, habrían creído entonces. Si no creen hoy, tampoco habrían creído entonces. Es fácil decir algo con la boca, pero el corazón también debe unirse. ¡Qué maravilla leer! Y toda la gente que le oía, incluso los publicanos, cumplían la voluntad de Dios bautizándose con el Espíritu de Juan. Una completación de lo que leímos en Mateo 3. Pues es a este a quien se refiere la palabra del profeta Isaías. Una voz clama en el desierto. Pues bien, a partir de mañana estaremos de nuevo en el país de la Biblia durante 14 días. Estaremos en el desierto de Judea, en el Jordán. Veremos todos estos lugares y con la ayuda de Dios daremos gracia por todo lo que ha hecho. No se trata de los lugares, pero ya saben, cuando estás en el Monte de los Olivos o estás en el río Jordán, me impresionó mucho ver incluso el comienzo del río Jordán, la forma en que sale de un macizo rocoso, de una montaña, con una fuerza que es sencillamente maravillosa. Juan estaba en el Jordán, fue al desierto, pero también fue donde había agua, porque debía bautizar. Oh, Dios provee de todo. Alguien me dijo una vez, hermano Frank, ¿basta con bautizarse en la bañera? Le dije, no, no basta. Hace falta más agua. Aquí, qué maravilla. Juan es llevado al Jordán, perdón, suficiente agua para sumergirse correctamente. Así, eso debe ser todo. Y entonces la palabra del Salmo todavía me es tan gloriosa. Y ahora, pensando en ello, sonrío un poco de alegría, pues yo creo y sé en quién creo y también sé en qué creo. Y si el mundo entero perece, lo que Dios ha hecho permanece eternamente. De todos modos, nadie puede negarlo. Pero el pensamiento que me vino cuando se leyó el Salmo fue sobre que David tuvo que pasar por tantas penurias y dificultades, y sin embargo, aún encontró tiempo para tomar su arpa o su instrumento y cantar sus salmos. Así que esa es una cosa, me aseguraré de preguntarle cuando nos encontremos en el cielo, ¿cómo fue posible en la antigua alianza o el antiguo pacto que pudiera pasar por tantas dificultades y penurias y aún así tener un salmo en su corazón? No creo que David cantara solo con los labios. Creo que el Espíritu de Dios compuso estos salmos en el corazón de David. Y por eso son la palabra de Dios. Si hubieran salido de la reflexión de la cabeza, entonces habrían sido palabras de David y no habría habido necesidad de considerar las palabras de Dios. Pero Dios lo realizó en el corazón por inspiración del Espíritu Santo. Sabemos lo agitada que fue su vida. Y luego dice aquí, Salmo 31:20, ¿cuán grande es tu bondad que reservas para los que te temen, que muestras a los que se refugian en ti abiertamente ante todo el mundo? David fue un hombre que no jugaba al escondite con su fe, sino que se confesó a Dios y Dios se confesó a él. Y sin embargo, si tenemos en cuenta que le escupieron, que le echaron tierra encima, este hombre que incluso le maldijo allí, directamente pronunció palabras maldicientes, y sin embargo él, David, subió al monte de los olivos como si nada. Y a uno que quería discutir por él, le dijo, déjalo, el Señor se lo ha ordenado. Y subió por su camino hasta la cima del monte de los olivos y allí lloró. Y entonces, cuando oímos al sermón del hermano Branham, él dice, ¿cuántos cientos de años más tarde el hijo de David estaba en el mismo lugar, en el monte de los olivos, rechazado por su propio pueblo, mirando sobre Jerusalén y diciendo, ¿cuántas veces he querido reuniros, como una gallina quiere reunir a sus polluelos, pero no habéis querido, pero ahora la hora del juicio viene sobre vosotros? Y nuestro Señor lloró en el monte de los olivos, en el mismo lugar donde estuvo David. Él fue llamado hijo de David. Y me gustaría saber si alguno de nosotros se habría dirigido al Salvador del mundo con el nombre de David. Si alguno de nosotros y todos los teólogos del mundo se habrían atrevido a nombrar al Mesías, el Dios en forma humana, según David, como hijo de David. Yo eso lo dudaría con gusto. Pero, como ya hemos oído, Dios hace cosas maravillosas que van más allá de tu entendimiento y del mío. Luego vienen a Juan los eruditos que supuestamente no tienen pecado, que no tienen nada de nada, y se van. Y se van con el pronunciamiento de la sentencia y tienen que marcharse. Y vienen los publicanos, se golpean el pecho y marchan al agua. Y no me refiero a que Juan tuviera allí túnicas bautismales o vestuarios. Entraron al agua como estaban, pero salieron de otra manera. Sí, se marcharon de forma diferente. La palabra les había golpeado o tocado. Y por esta obediencia que rindieron, la bendición de Dios descansó sobre ellos. Y luego la gloriosa promesa que hizo Juan, yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Una persona puede bautizar en agua, pero en el Espíritu Santo solo Dios puede bautizar. Y luego dice, el que viene detrás de mí es más grande que yo. Y en otro pasaje dice, el que era antes que yo y es más grande que yo, a quien no soy digno de desatar las correas de sus zapatos o de calzar sus zapatos, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y me hizo pensar en la canción, Santa Unción, descansa sobre mí, Divino Consolador, guía todos mis actos. Y es nuestro deseo y nuestro empeño estar llenos del Espíritu Santo para que Dios llegue a su pleno derecho. Que no solo prediquemos sobre la salvación, sino que el Salvador puede estar presente para salvar a los pecadores. Y que no solo proclamemos la sanación, sino que el sanador puede estar presente para hacer la sanación. Que el Evangelio pueda hacerse realidad por gracia. Y ya saben, cuando hagamos hincapié en esto aquí, cada uno podrá dar testimonio por sí mismo de cómo y dónde ha experimentado a Dios. Pero quiero decir, si el Señor va a hacer un comienzo ahora, debe ser un comienzo bíblico. Todos hemos tenido experiencias con Dios y nadie puede negarlo. Nunca olvidaré mi viaje a Hamburgo de entonces. Hace 30 años, exactamente 30 años, será en Pentecostés, había que ir en bicicleta de aquí a Hamburgo. De aquí a Hamburgo, sí. Son como 400 kilómetros aproximadamente. Sobre Kassel, a través del Harz, por las montañas y más allá de Hamburgo. Pero aún recuerdo la Bachstrasse, la calle Bachstrasse y el sótano donde orábamos hasta bien entrada la noche. Y aún recuerdo hoy en la calle Bachstrasse de Hamburgo, hacia medianoche, cuando también descendió sobre mí el Espíritu Santo. Y no solo vino hacia mí, sino dentro de mí. Y cuando la Santa Unción estaba simplemente ahí. Entonces uno conoce la hora, conoce el día. No era solo Pentecostés en el calendario, era Pentecostés en mi corazón. Y eso debe suceder, no será de otra manera. Y me quedé bastante sorprendido. Ayer leí un artículo de un eclesiástico, y este eclesiástico escribe el siguiente artículo que tengo en mi escritorio, y dice en él, tenemos que empezar o tenemos que aplicar criterios bíblicos. Durante mucho tiempo hemos medido el testimonio pentecostal a través de los prejuicios o con prejuicios. Ahora tenemos que poner el testimonio de la Biblia y tenemos que hacer nuestro juicio después de eso. Ya saben, solo tiene que llegar a eso, que dejemos que la Biblia hable en todas las cosas. Y cuando eso ocurra, Dios vendrá en su derecho por gracia. Solo tengo un deseo, que Él, ¿cómo? No lo sé, pero que Él complete su iglesia hasta el glorioso día del regreso de Jesucristo. Y cuando vemos que todas las cosas realmente están llegando a su fin, y como dice el hermano Branham, que todo se desplomará, y sin embargo todo esto será como una locura en la tierra. Pero sabemos que cuanto más suceda, más cerca estará el regreso del Señor. Y de repente llegará el día, y sonará la trompeta, y los muertos, o dormidos en Cristo, resucitarán primero. Y entonces seremos transformados y elevados juntos a la gloria, suavemente elevados. Nunca he sabido imaginármelo. Hoy sé cómo será. Hoy sé cómo será. Es algo glorioso. Dios no tiene prisa o no está en la prisa. El rapto no será como un cohete, sino llevados arriba gloriosa y dulcemente. Algo maravilloso de ver y presenciar. Después continúa diciendo, verso 21, bendito sea el Señor, que me ha mostrado maravillosamente su misericordia en ciudad fuerte o asediada. Salmo 31, 21. El nombre del Señor es una fortaleza. Nos refugiamos en ella y permanecemos protegidos. Alabado sea el Señor, porque me ha mostrado su gracia de una manera maravillosa. ¿No podemos decir todos lo mismo esta noche? Bendito sea el Señor que me ha mostrado su gracia tan maravillosamente. Y nos lo mostrará hasta el final. La diferencia es simplemente que si los hombres nos hubieran elegido, entonces los hombres podrían hacer lo mismo que se hizo con Saúl. ¿Saben, Saúl? Esa no fue la elección de Dios. Esa no fue la elección de Dios. David fue elegido por Dios. Saúl se debió a la demanda del pueblo. Uno se acercó a Samuel y le dijo, escucha, tus hijos no siguen tus pasos, etc. Necesitamos un hombre que esté por encima de nosotros. Y lo consiguieron. Pero la elección de Dios fue diferente. Dios aún no ha despedido a ninguno de los que ha elegido. Si despidió a alguien, fue a alguien que el pueblo eligió, o que se puso a sí mismo en algún lugar o posición. Pero todos los que el Señor ha elegido, y si leen la historia del llamado de los 12 discípulos, encuéntrame el lugar donde Judas fue llamado verbalmente por el Señor. Él simplemente estaba allí. Pero muéstrenme el lugar. Puedo mostrarles donde llamó a Mateo, a Santiago, a Pedro y a todos ellos. Pueden leerlo todo al respecto. Sí, debemos leer correctamente la palabra de Dios cuando leemos. Y entonces sabremos a qué atenernos. Perdónenme si me vuelvo a citar al hermano Branham. Dijo, si Dios te salva hoy para perderte mañana, es que no sabía lo que hizo ayer. Y así es. Dios no nos salva hoy para perdernos mañana. Dios nos ha salvado para que seamos eternamente suyos. Nos ha perdonado para siempre. Y su gracia no se apartará de nosotros. Eso dice el profeta. Y el pacto de paz que ha hecho no decaerá. Que las montañas cedan y las colinas caigan, pero mi misericordia no se apartará de ti. Ya en el Antiguo Testamento, los profetas profetizaron de la gracia que nos ha llegado en el Nuevo Testamento. ¡Qué agradecidos podemos estar! Ellos profetizaron de la gracia. Nosotros podemos experimentar la gracia. ¡Qué agradecidos podemos estar! Alabado sea el nombre del Señor. Antes de irme de aquí, me gustaría desear a nuestro querido hermano Schmidt la bendición de Dios para estos 14 días en los que estaremos en parte un tiempo fuera, y a todos los hermanos que sirven aquí, que Dios los bendiga. Les recordaremos a ustedes y ustedes nos recordarán a nosotros. Que el Señor los bendiga y esté con todos ustedes. Amén. Ahora, el hermano Rus, pongámonos en pie para la oración final. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu poderosa palabra. Señor, siempre tienes algo que decirnos a través de tu palabra. No es obsoleta, Señor. No, es nueva cada día. Por eso nos alegramos de tu palabra poderosa. Señor, sabemos todo lo que ha dicho tu santa boca, que se cumplirá a su tiempo. Gracias por ello. Señor, ahora te rogamos que estés con los que se van, oh Dios, y seas con los que se quedan también. Salvador, que tus manos se extiendan sobre nosotros. Que lo bendigas todos, oh Dios. Señor, este es nuestro deseo, nuestra oración, que queremos ser bendecidos por ti en todos los lugares, donde quiera que vayamos, ya sea en el lugar de trabajo o donde quiera que sea. Señor, bendice también a todo tu pueblo en todas partes, Señor, en todas las tierras. Es nuestro deseo y nuestra oración, Señor. Señor, no defraudarás a nadie, bendecirás a todos por amor de tu santo nombre. Alabado seas, glorificado seas en el nombre de Jesús. Amén.